Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar en la tarde de Radio Cultura.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Penal Sin Barrera. ¿Cómo andan en este día espectacular? ¿Cómo estás, Negrito?
¿Qué haces, Dieguito? ¿Todo bien?
¿Todo en orden?
Todo bien, todo bien.
¿Qué día te tocó, para venir desde Pilar? ¿Cómo estaba allá?
Allá estaba bien, 27 grados, así que con esa temperatura sabemos que siempre estoy bien.
¿Agarraste tráfico?
No, a esta hora no. A la vuelta me va a agarrar un poquito.
Porque vos tenés todos los pases, tenés todo, ¿no?
Sí, tengo el pase automático.
¿Tapa bien?
Muy bien. ¿Ustedes cómo andan?
Espectacular, acá por empezar este programa, que es una maravilla, así que...
Perfecto, vamos a dar entonces el teléfono para los que nos quieran mandar mensajes por WhatsApp, por favor, ¿puede ser?
Adelante.
11-55-77-11-92, repito, 11-55-77-11-92.
Y que digan quién es, ¿no? Porque si
por
no...
supuesto, si no se va a complicar un poquito. Muchachos. Pueden decir lo que quieran, nos pueden saludar, nos pueden decir lo que está bien, lo que está mal.
Los oyentes son muy respetuosos.
Muy respetuosos.
¿Vieron? ¿Quién vio MasterChef?
Yo lo vi ayer un rato a nuestro gran amigo, el Negro.
Qué grande el Negro, porque dice que no tiene la menor idea de lo que es cocinar. Esto es lo que dijo, que para ganar MasterChef necesita la ayuda de la mano de Dios y de todos los jugadores del 86.
Y seguramente vayan a darle una mano, ojalá.
¿Lo tratan bien ahí, Negro?
Yo lo vi el otro día haciendo unas milanesas. En donde estuvo muy vivo el Negro, porque al principio lo vi medio perdido, pero tomó muy bien lo que le dijeron los chefs y después se lo dijeron, que había estado muy bien, porque los consejos los tomó y los aplicó.
Bueno, ayer tenía re buena onda con los tres, le dijeron cosas, está bien, pobre, lo mandaron a repechaje. Ayer hizo una polenta con unos huevos fritos y unas papas, se lo veía bien, pero bueno, lo mandaron ahí a repechaje, pobre.
Pensar que dijo... Me contó, dice que pensar que de chico, cuando comía milanesa se sentía rico, dijo. Qué loco, ¿no?
Sí. La verdad salió, que... ¿Eso salió publicado?
Sí, sí. Lo que es arrancar de cero y lograr ser campeón del mundo, ¿no?
Sí. La verdad que es un ejemplo a seguir, un ejemplo de superación constante en la vida, aparte, la educación que tiene y todo, un maestro.
Se nota que en el programa lo quieren muchísimo, todos negros de acá, negros de allá, lo ayudan, lo aplauden, o sea...
Todo el mundo lo quiere, aparte con la facha que tiene, las chicas están que lo miran siempre, publican cosas. Bueno, vamos a la parte, vamos a empezar con el programa, vamos a empezar con una parte muy importante de este primer bloque. Para empezar este primer bloque tenemos en línea al especialista en rugby de Penal Sin Barrera, el doctor Marcos González Vivolini. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes.
Hola, Diego. Muy buenas tardes para todos, para vos, para la audiencia. Un placer estar acá. Gracias por lo de especialista. Ojalá podamos pasar un lindo momento de rugby.
Bueno, antes que nada te quería felicitar tanto a vos, a Vale, como también a Cruz por su debut en la primera división de Alumni en su partido contra Pucará.
Ah, bueno, muchas gracias. Sí, un lindo debut, esperado debut. Siempre ir al club de allá de Bursaco es un placer. Así que todos muy contentos, ya haciendo sus primeros pasos en la primera de su club de toda la vida, que es Alumni. Así que todo muy, muy lindo.
Espero que sea el primero de muchísimos pasos, Marcos. Contanos un poco. ¿Cómo ves hasta el momento esta ventana de los Pumas y en general el rugby internacional?
Bueno, mira, noviembre, como todos los años, sacando los años de mundial, nos regala lo que se llama la serie de otoño, que es cuando las naciones del sur van hacia el norte. Para las naciones del sur ya es el final de temporada, para las naciones del norte es mitad de temporada, un dato no menor a la hora de hacer los análisis. Nos regala rugby durante todo noviembre, un rugby de primer nivel, con test match de gran convocatoria a estadios llenos y con fiestas en cada lugar de los partidos. Tuvimos este fin de semana, bueno, El segundo partido de los Pumas, después de su derrota con Francia, mostrando, empezando a levantar su nivel de juego, le tocó Italia, que siempre es una parada difícil, si bien es una nación que está en un ranking menor que el de los Pumas. No siempre a los Pumas le ha ido bien con Italia y siempre es un rival muy duro. En esta ocasión demostró para mí un nivel, un buen nivel de juego, levantó el nivel, el equipo de Mario Ledesma, más obtención de la pelota, más juego, un poco más de espacio, con lo cual pudo concretar una muy buena victoria y necesitada victoria, te diría yo, por 37-16, sacándole 20 puntos a Italia, que no es menor. Así que en ese sentido pareciera que el equipo de Ledesma se va asentando y ahora espera el próximo domingo una Irlanda que viene absolutamente en ascenso, que dio la nota de la jornada al ganarle a los All Blacks. No es la primera vez en los últimos años que Irlanda le gana a los All Blacks, ya es la tercera vez en los últimos 5 o 6 años, no es una novedad para ellos, pero igual te imaginarás que ha sido algo muy festejado y ha sido la gran noticia del fin de semana rugbyístico internacional, ¿no?
Máxime que le había metido más de 50 puntos a Gales, los All Blacks, ¿no?
Venía de meterle 50 puntos a Gales, demostrando una contundencia fuerte, y ahora lo espera una Francia el próximo domingo. Lindo partido para ver, recomendado partido para ver. Francia con absolutamente todos sus titulares y con un equipo en formación con vistas al Mundial que va a organizar en el 2023, de muy, pero muy buen nivel. Así que es un partido altamente recomendado acá desde Penal Sin Barrera para no perdérselo y que ya lo comentaremos.
Marcos, tuvimos un argentino galardonado. Benjamín Urdapilleta ha obtenido un premio otorgado por el diario Midi Olympique, que es el más importante en el rugby francés.
Es el más importante en el rugby francés y te diría una de las publicaciones más importantes deportivas y de rugby del mundo. Lo galardonaron con un premio especial por un récord sin antecedentes que tuvo en un partido frente a Montpellier, marcando más de 33 puntos. Es el primer extranjero que lo gana. A su vez también lo reconocieron por ser el mejor asistidor con el pie en el campeonato francés, cosa de que no ocurre todos los días, ¿correcto? Me parece que es algo para rescatar, para resaltar y realmente para sentirse orgullosos. No fue el único argentino en estas semanas que ha cobrado notoriedad. También está nominado por la World Rugby el jugador de Seven, Marcos Moneta, un joven del Club San Andrés, que está nominado como revelación en el juego de siete. Así que ojalá lo gane, porque realmente siempre es bueno que los jugadores argentinos sean reconocidos en el exterior y por la World Rugby, ¿no?
Tremenda velocidad, Moneta, ¿no?
Tremenda velocidad, muy picante, muy divertido verlo. Debe ser muy divertido tener esa velocidad para jugar al rugby y a cualquier deporte. Realmente un dotado, un atleta, y ojalá juegue para el Seven argentino durante mucho tiempo. Es joven, con lo cual le queda cuerda para rato.
Benjamín, ¿crees que podría tener otra oportunidad en los Pumas o lo ves como algo imposible o inviable?
No lo veo para nada algo imposible ni inviable. Benjamín juega, digamos, el campeonato más duro, o uno de los más duros, que es el campeonato francés, siendo figura. Si algo se le podría haber dicho al entrenador Mario Ledesma es que hubiese sido una buena ocasión para verlo con el partido con Francia, porque la Argentina está en el puesto de medio apertura experimentando variantes que por ahora no están saliendo del todo bien. Falta tiempo igual, pero Benjamín da la talla y las condiciones que tiene como para jugar. Hubiese sido lindo verlo con Francia, en el partido contra Francia, porque realmente hubiese enfrentado a tipos que él enfrenta todos los fines de semana y les gana y les marca puntos, con lo cual hubiese sido una buena oportunidad. Pero bueno, para nada lo veo lejos para el Mundial. Si bien faltan 2 temporadas completas, va a llegar a una edad madura De hecho, Jonathan Sexton, en la apertura de irlandés del fin de semana pasado, tiene 37 años y piensa jugar el Mundial y juega a un nivel excepcional. Con lo cual, hoy la edad para el rugby profesional que se cuide, no ha tenido lesiones, puede jugar hasta avanzada edad, digamos, ¿no?
Marcos, ¿viste fútbol anoche, Argentina-Brasil?
Sí, claro que lo vi, Diego. Sí, por supuesto, muy, muy, muy ansioso de verlos. Lo vimos, sí.
¿Qué hubiera pasado en la jugada Otamendi, el codazo, si esto hubiera sido rugby?
Uf, qué pregunta, porque estás llevando el tema a lo que es en el rugby el TMO y a lo que es en el fútbol el VAR. En el rugby te diría que el codazo Otamendi, cuando se cortaba el juego, el referee era llamado por el TMO y con las líneas iba a tener un diálogo que lo hubiesen escuchado todos. Cuando digo todos, digo todo el estadio y todos los televidentes. El TMO realmente ha sido una herramienta que en los últimos, que hace rato está instalada en el rugby y ha sido positiva. Casi nunca está usado por demás ni o en alguna forma negativa, con lo cual te diría que rápidamente, con una sola repetición de la jugada, o también hubiese visto la roja y Argentina se hubiese quedado con 10 hombres. Definitivamente es así.
Bueno, tema divertido para seguir debatiendo otro día.
Gran tema.
Marcos, muy interesante como siempre tu reporte. Te mando un abrazo grande y estamos en contacto esperando para la próxima un poco la definición de la urba y el final de estas ventanas internacionales. Te mando un abrazo grande y gracias como siempre.
Muchas gracias a vos, Diego. Un saludo a la audiencia y gracias por invitarme.
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio.
Bueno, acabamos de escuchar al doctor Marcos, un amigo, siempre
muy interesante,
muy didáctico, ¿no?
Cada vez que hace sus apariciones realmente nos deja a todos con ganas de más.
Bueno, muchachos, ¿anduvieron por la agencia de turismo?
Yo ya estoy averiguando. Creo que estamos pidiendo las acreditaciones ya con tiempo.
Ya,
Qatar está.
¿Penal Sin Barrera va a estar en Qatar?
Sí, olvídate.
Y alguno. Mira, yo creo que el Tapa va al partido inaugural y primera rueda. Y vos, Negro, como hicimos en el Brasil, agarramos y llegamos octavos, cuartos, semi, final. Y al Tapa le regalamos una TV 70 pulgadas para que la vea bien, ¿no?
Que la vea acá, directo, en casa. Con
sí.
Rodeado de chicas.
Sí, o la 9 de julio.
Los apeticiers.
Hay una pantalla gigante en la 9 de julio, que desde ahí nos podés contar un poco qué está haciendo la gente.
Sí, bueno, está bien. Al lado del Obelisco, perfecto.
Ya te aseguraste los partidos de Argentina, por lo menos. Nosotros.
Partido inaugural, primera ronda, nosotros, ya lo tengo. Muy bien.
Ojo, bueno.
Ojo. ¿Quién va a conseguir los pasajes? No se vayan a quedar cortitos, ¿eh? Y después tengan que recurrir al gordo, ¿eh? Cuidado.
Ay, gorditos además.
A vos te gusta viajar cómodo, a mí mándame a donde sea,
¿eh? Yo no tengo problemas, no hay ningún problema, voy como sea.
Jugó Argentina con Uruguay, un triunfo muy ajustado, jugando más o menos, ¿no? Flojo. Pero
partido muy extraño, ¿no?
Raro, ¿no?
Sí. Parecía que ninguno quería. Bueno, Argentina se lo vio cediendo las pelotas, le llegó. No, creo que. Le llegaron muchísimo, ¿no?
Yo creo que fue el partido más flojito, me parece, ¿no? De la era Scaloni, o uno de los más flojitos.
Sí, Argentina metió el golazo de Di María. Curiosamente, cuando el relator uruguayo dijo Dybala y Di María, dos pechos fríos.
Qué divino, quedar pegado así.
Qué, ¿no? Timing, ¿eh? La verdad que un timing.
Un maestro. Un maestro el muchacho, sí.
El de los goles importantes, ¿no? El Fideo.
A mí, mira, Di María. En la selección, en el equipo que sea, a mí dámelo siempre y lo dije siempre. Igual que el Tapa, ¿no?
No, yo no, ya lo dije acá. Otra vez buscás. ¿Por qué buscás siempre? Yo lo dije. Para mí era un ciclo cumplido. La verdad, está jugando bien, volvió, hizo el gol que nos dio el campeonato de la Copa América. Se lo reconozco y me equivoqué, está jugando bien. Pero para mí era ciclo cumplido, perdón.
algunos amigos están esperando el empate de Uruguay, ¿no? Como que iba a venir el empate sí o sí.
Había suspicacia, mucha suspicacia, pero bueno, no, al final no.
Y no, bueno, no vino.
Pero el empate le hubiera convenido a Uruguay, ¿o no?
Obvio.
Hubo un interlocutor que no entendió bien, algo pasó. Pero bueno, la realidad es que Argentina ganó, sacó 3 puntos valiosos. Para mí era más importante el partido con Uruguay que el partido con Brasil, donde vimos una selección que jugó un poquito mejor contra un top 5 mundial.
A mí me gustó mucho. Por momentos, muy bien.
Sí, la selección jugó bien. Brasil, podemos decir que tuvo varias ausencias, ¿no?
A pesar de que sigue siendo un equipazo, le faltaron un montón. Pero, te vuelvo a repetir, se hizo muy chivo, muy áspero.
Pero distinto a la final en Río, porque Argentina salió a jugar la final en Río cuidándose, ¿se acuerdan lo cómo fue? A no dejarlo jugar a Brasil, a raspar muchísimo. Este partido dio la sensación de que se enfrentaban dos equipos parejos, cosa que no pasó en Río. En Río nosotros íbamos a jugar, a no dejar jugar. Y en este partido creo que Argentina evolucionó y planteó un partido parejo, cosa que no había pasado en Copa América.
Un poco por encima, así, para marcar cosas de la selección, muy consolidada la pareja central, muy... Después vamos a hablar un poco, bueno, la responsabilidad también, la irresponsabilidad también, y que ya lo hablamos justo en el bloque de rugby. La verdad que en un mundial te puede dejar con uno menos. Y
no se explica cómo no lo echaron. Sinceramente, no puedo creerlo. No sé cómo no actuó el VAR en ninguna jugada.
Bueno, reglamentariamente no actuó porque no la vieron como que no era tarjeta roja ni penal. Por eso no.
¿Ustedes escucharon lo que dijeron ahí? Utilización de los brazos al límite.
Al límite.
Increíble.
Y antes, ni siquiera codo. La palabra codo no la nombraron nunca. No. Hablaron de antebrazo.
Sí, sí.
Bueno, por eso fueron sancionados Cuña.
Sí, sí. Y Ostojic.
Cuña, Ostojic, que era el que manejaba el VAR. Y bueno, también fue sancionado Tobar por la actuación en el partido en que Neymar le dijo de todo y no...
Neymar buscó una locura que lo amonesten partido, que lo echen, ¿sí? Bueno, después no vino. Dicen que estaba lesionado, rodilla, pero bueno, fue raro, muy raro, es verdad.
PSG no lo concentra para el partido de este fin de semana, ¿eh?
¿Confirmado eso?
Sí, está confirmado.
Necesita descansar. El arranque de Messi es irreconocible. La verdad que antes... arrancaba, los primeros dos jugadores eran dos conos. El arranque está lentísimo.
Está flojo, fue un partido montón, flojo.
¿Sabés cuántos partidos le vieron a Messi? 7 en 20 días.
No sabía. Sí, pero ¿cuántos va a jugar de esos 7?
Ah, bueno.
Le tenemos que meter pata, ¿cómo pasa el tiempo?
¿Champions hay ahí? Perdón. ¿En esos 7 hay Champions?
Ah, Champions y Liga, sí.
Yo calculo que irá por Champions, ¿no?
Atajaron para mí los dos mejores arqueros del fútbol sudamericano, Dibu Martínez y Alisson Becker, sin duda. Argentina necesita un relevo para mí urgente de Paredes, y a mí no me convence el lateral izquierdo, y necesita un 9 de área, che. Lautaro viene medio flojo hace unos partidos, para mí sigue siendo el titular, no tengo ninguna duda de eso.
Ninguna.
Pero quiero un 9 de área para cuando él sale. Sí.
Lautaro es el titular indiscutido, por más que esté pasando un momento un poco bajo. Ahora la pregunta es: ¿Quién va a ser el suplente de Lautaro? Porque hay varios candidatos, y acordémonos que de los 3 o 4 que hay, va uno. Un 9 más.
¿Vos crees que va un solo 9 más?
Bueno, van a ir 5 delanteros, de los cuales 2 van para afuera, 1 o 3, y bueno, un 9 más.
Correa va por afuera, los dos Correa van por afuera.
Bueno, está Messi.
No, bueno, pero está Messi, déjalo.
Pero se cuenta como delantero.
Sí.
Tenés a Messi, tenés a los dos Correa, tenés a Lautaro, tenés a Alario, tenés a Julián Álvarez. De esos...
A mí ninguno de los dos Correa me convence. No los quiero descalificar como jugador, por supuesto, como jugadores, pero no veo... Me gusta más el del Inter, Joaquín, ¿no?
Joaquín Correa.
Sí, Ángel me parece que está flojo hace varios partidos. Vamos a dejar vamos a hablar un minuto de Ecuador, que le ganó a Chile visitante, primera vez en la historia, ¿no?
Y se consolida ya como el tercer candidato, ya se alejó un poquito, ¿no?
Y se perdió una cantidad de goles impresionante. Lo de Chile, le pasó todo a Chile.
Sí.
Gran labor de Alfaro, ¿no? con esta selección.
La verdad que es, bueno, Alfaro es un tipo trabajador y serio, ¿no? No, la verdad que en su paso por Boca tampoco para mí fue un fracaso lo de Alfaro. La verdad que se consolidó con un equipo que siempre busca, que es físico, que cada vez tiene mejor pie. Y bueno, el que tiene mejor pie es Arturo Vidal, ¿no? Hablando de buen pie.
La bestia. Pero para mí fue sin intención, ni lo vio, ¿sabes? Y te das cuenta después en la cara, apenas lo toca, ni protestó, se fue. Eso sabes que no podés
levantar la pierna a esa altura.
No sé si lo hubiera echado, ¿sabes?
Pero no podés levantar la pata a esa altura.
No, pero bueno, el tipo va buscando la pelota y se encuentra, es difícil, la verdad, yo no sé qué hubiera hecho, sinceramente.
Lo hablamos con Juan acá, es jugada imprudente.
Sí, es imprudente.
Sí, es de violencia de medida.
Y él juega al límite siempre. Sí. Por eso que también nos gusta, ¿no? A mí al menos me parece un jugador excepcional.
No. Sí, casi un poco de lo bueno, que era antes, pero está, sí, sí, es un jugador con carácter, con personalidad.
Dámelo siempre.
Da
siempre
la talla para jugar partidos decisivos, sí.
Siempre en mi equipo.
Totalmente. Tenemos final en el ascenso, después vamos a ver si redondeamos un poquito. Juegan Tigre contra Barraca Central. ¿Alguien sabe dónde juegan? No está definido todavía, ¿no?
Todavía no, nada. Siguen discutiendo dónde van a jugar.
Se sabe que se juega el lunes a las 21 horas, pero no se definió la cancha. Y yo digo, ¿cuándo van a vender las entradas, no?
¿Dirige Tapia el partido? Perdón, ¿quién puede dirigir ese partido?
Y seguramente lo dirige alguno de primera.
Yo creo que se lo dan a Lustó. ¿Decís? Creo que se lo dan a Lustó.
Massa por un lado.
No, 100% Lustó. Sí, señor. Sí, bien, negro. Sí, me había olvidado. Sí, Lustó.
Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa. Es dos popes, ¿no? Dos pesos pesados. Por acá equipo, Massa y Tapia, ¿no?
¿A quién ven mejor?
Tigre. Sí. A mí me gusta Tigre porque Tigre desde la época, ¿se acuerdan que lo dirigía Gorosito? Sigue, me gusta el fútbol por abajo, el buen trato de la pelota. Me gusta el estilo de Tigre.
Sí, sí, creo que es superior y creo que se va a imponer Tigre. Pero últimamente con los pronósticos no ando tan derecho como vos, Tapa.
Bueno, más o menos. Alguno Ramos.
¿Cómo está, negro? ¿Ganó Hamilton? ¿Qué pasó con Max?
Hamilton ganó. Aparte, hizo una remontada increíble porque había arrancado desde la quinta fila. Se corrió el Gran Premio de San Pablo en el circuito José Carlos Pache, más conocido como Interlagos. Ganó Hamilton, segundo Max, tercero Bottas y cuarto Checo Pérez. Fue el sexto triunfo de Hamilton en lo que va del año y se puso 14 puntos de Max.
Yo la otra vez dije que estaba definido también. Me tomo un taxi y viajo parado últimamente.
Puede pasar cualquier cosa. Verstappen está ahí, pero Hamilton no va a ceder su corona tan fácil, ¿no?
Pasaste a Verstappen, pues siempre era Max.
No, te dije Verstappen porque...
Ahora que perdió pasó a ser Verstappen.
No, estaba abusando.
Mientras ganaba era Max.
Claro,
Con el champagne es Max. Sí, sí, ahora.
Sí. Qué malos son. Quedan tres carreras. La próxima es en Qatar, después Arabia Saudita y la última en Abu Dhabi, cierra en el 12 de diciembre.
¿Definimos Max define en Abu Dhabi?
En Abu Dhabi se define todo.
Perfecto. Sacando los pasajes, Tapa, con tu amiga que te consigue todo, sí. ¿Te incluye esta carrera de Fórmula 1 o no?
Yo voy feliz, sí, no tengo problema. Bueno. Si quieren venir, bárbaro, vamos todos. No hay problema.
Un referente de, ¿cómo se dice? Motonao, de la moto. ¿Cómo
no,
se...
no, ya que estamos hablando de deportes de motor, a todos los amantes de estos deportes, no podemos no mencionar el retiro del más grande de todos, de Il Dottore, Valentino Rossi, ¿sí? 42 años, un tipo que corrió durante 26 años, salió campeón del mundo en 9 oportunidades, en Valencia, bueno, el 14 del 11 del 21, si ustedes suman esos tres números, da el mítico número 46 que lo siguió a él durante toda su carrera. Él usó el 46 y no lo cambió nunca, ni siquiera siendo campeón del mundo, que le correspondería usar el 1. Así que es un dato...
Un fuori clase, ¿no?
Un fuori clase total, y para que se den una idea, y con esto cierro, tipos como Roger Federer, Casey Stoner, Andrea Pirlo, Luigi Buffon, Max Verstappen, amigo del negro, Daniel Ricciardo, Lando Norris y Carlos Sainz, entre otros... Le hicieron un video para despedirlo. Y Ronaldo estuvo con él en los boxes. Porque Ronaldo es gran admirador de,
Un grande.
De Il Dottore, un genio. Valentino. Un tipo que tiene 30 millones de seguidores en redes. Son conscientes de eso, ¿no? Es una locura.
Yo me fijé en tu Instagram, vos tenés 80, creo.
Yo tengo 16. 16. Olvídate.
Valentino fue el del famoso ramo a.
Claro.
A Gaby, ¿no?
Pero claro. Un crack. Total.
Le mandó a Gaby Sabatini.
Sí, un ramo un que genio. Creo que fueron.
Tienen razón, no me acordaba de eso.
¿Qué era? No me acuerdo.
Ídolo total.
No me acuerdo qué flor era, pero fue un muy llamativo. Sí.
Ídolo total el de Diego. Valentino. Diego siempre lo iba a ver correr.
¿Diegote?
Diegote, sí, señor.
Muchachos, vamos al cierre. Se acaba el primer bloque. Nos quedaron muchos temas pendientes. Vamos a ver si volvemos en el tercero, sobre todo con eliminatorias europeas.
Que están calientes.
Sí. Adelante, Tapa, con tu hit.
Bueno, vamos con el señor John Newman, Love Me Again.
What devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Deportes, música, actualidad, personajes, series, Penal Sin Barrera, hasta las 18 por Radio Cultura 97.9. Este segmento de Penal Sin Barrera está auspiciado por el restaurante del Club Náutico Buchardo. Comida casera de calidad, salón cerrado y al aire libre, lugar para estacionar. Reservas por WhatsApp al 116-409-4907. Búscanos en redes, @ Club Buchardo Restaurante.
Bueno, finalmente acá nos ha llamado un oyente y amigo, Costi, que nos dice que el partido se juega al estadio Julio Humberto Grondona.
Bueno.
Y definen en la cancha de Arsenal.
Y sí, es partido único, y bueno, es lo que quería AFA, ¿no? Tigre no quería jugar en Arsenal, pero bueno.
¿A quién le conviene eso? Es indistinta, ¿no?
Tal vez por una cuestión de capacidad. Tigre tiene mucha gente y el estadio Arsenal es... tiene pocos, no creo que no llega a los 20.000 espectadores. Tigre solo te lleva 30.000.
Bueno, y el perdedor va directo a una semifinal y hay 6 equipos que se disputan, digamos, la serie antes, que son Ferro juega con San Martín de Tucumán. Tremenda presión le mete la gente a San Martín, ¿eh? Esa cancha, 30.000 personas, una caldera el otro día con Tigre.
Sí, fue una caldera, pero bueno, Tigre, arquerazo, Marinelli tapó un par de mano a manos que podrían haber sido el triunfo de los tucumanos, ¿eh?
Después juegan Almirante Brown con Independiente de Rivadavia y Quilmes Morón, que después definen con quien pierda esa final, ¿no?
Exacto. A mí, si me preguntás, me encantaría ver a Ferro de nuevo en Primera División.
La verdad que sí, pero la tiene brava, tiene que ganar todavía unos cuantos partidos.
Bueno,
¿eh?
Sí, está bien. Pero bueno, pero las liguillas estas son así, se pueden ganar, son 2 partidos.
Ojalá, primero pues un equipo simpático y aparte por el amigo, por Rulo Tacchini, que es fanático de Ferro, que para él sería una alegría enorme.
Sí, para todos, a mí me encantaría volver a ver a Ferro.
¿Qué opinás de Italia y Portugal a un repechaje durísimo?
Todos los partidos son durísimos ahí, es un partido... Son todos equipos importantes, puede pasar cualquier cosa. Bueno, ya sabemos lo que pasó a Italia en la clasificación para Rusia, ¿no? Que se quedó afuera con Irlanda. Son partidos durísimos, en los que nadie quiere jugar esos partidos.
Y aparte terminó la fase de grupos invicto. Se vieron muchas cosas raras en estas eliminatorias europeas, ¿eh?
Es difícil clasificar, Diego. Pensá que son zonas de 5 o 6 equipos y clasifica solo el primero. Es difícil la eliminatoria europea. Nosotros nos quejamos. Yo creo que nosotros clasificar 4, 4.5, casi 5 de 10 países, me parece que tenemos que estar muy contentos con la capacidad que tenemos de llevar equipos de este continente.
Sí, es más simple, ¿no? En una eliminatoria todos contra todos, que antes, que era por ahí te tocaba una mala
antes
rancha.
Te podías quedar afuera.
Como hablábamos el otro día, ¿no? Se te lesiona, no sé, Messi, se te lesionan jugadores claves y jugás toda la eliminatoria.
Es un mes. ¿Te acordás lo que pasó en el 93?
Sí, nos agarró.
Y si no fuera porque creó un gol de Paraguay, nosotros estábamos afuera. Sí, Tuvimos la suerte.
Un gol más de Colombia, ¿no?
No sé si era Colombia, nos metió 5, ¿no? ¿Vos decís que con 6 quedábamos directamente,
claro,
sin chance?
O un gol más que hacía Colombia o un gol de Paraguay, quedábamos afuera.
Yo lo viví en el avión, volviendo de mi luna de miel. Tenía un televisor que me había comprado, un televisor portátil, y yo captaba el partido muy, muy borroso, pero yo tenía las azafatas y a medio vuelo viendo qué pasaba en el partido. Cuando les dije 5-0, no lo podían creer. Pensó que me decían, te anda mal el televisor. No, era 5-0.
Tenemos al invitado en línea, me parece. A ver. Bueno, vamos a conversar con un exjugador de fútbol de una larga y destacada carrera, muy identificado con Boca Juniors. Generalmente se lo vinculaba con la garra y el corazón que lo caracterizaba, pero también un jugador con buen pie y con buena pegada. Con nosotros el señor Enrique Quique Rabina. ¿Cómo estás, Quique?
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
Todo bien, acá Diego te saluda.
Un gusto, ¿cómo estás?
Bueno, dije bien, Rabina, había un relator que decía Jarabina, pero creo que está mal él, ¿no?
Sí, es Rabina acá, por lo menos en Argentina Rabina.
Escúchame, Quique, bueno, qué épocas aquellas, ¿eh? Tuviste Sí, perdóname.
No, digo que lindas épocas, por supuesto, la carrera de un jugador es, yo siempre digo que el balance uno se queda con las cosas buenas, hay de las otras también, por supuesto, ¿no? Pero en líneas generales es una vida en la cual vivís para cuidarte, para tener una vida sana, vinculada con el deporte, y eso además que es algo profesional y también con una exigencia muy grande, deja cosas buenas, ¿no? Con un montón de valores que uno trata de mantener durante toda la vida, ¿no?
Por supuesto. Para llegar un poquito a Boca, quiero hacer una pasada fugaz por Atlanta, donde sé que te quisieron un montón, eras un referente total en Atlanta, y tuviste tu primer sinsabor importante, ¿no? Ahí en una definición con Temperley.
Claro, imagínate, yo estuve 12 años en el club de Babi Fútbol, hasta llegar a Primera División, pasando por todas las divisiones inferiores, y una vez en Primera División, un par de años jugando en un nivel muy bueno, me toca el sinsabor, ¿no? En una final por el ascenso a Primera División, que me atajen un penal de 26 que se patearon esa noche, ¿no? Así que fue uno de los golpes duros, y a una edad también complicada, ¿no? Yo tenía 20 años, 21 años, y fue muy difícil de digerir, pero bueno, también esto te enseña a seguir adelante, a levantarte y a darle, ¿no? Con todo de nuevo, porque si no, si te quedas, es lo peor que te puede pasar.
Bueno, sí, la verdad que hay que levantarse de eso, ¿no? Me imagino que esa escena por la cabeza se te habrá pasado noche y día durante un tiempo, ¿no?
Como 5 días en la vida, estuve, y también con ayuda psicológica, dándome cuenta que eso me estaba haciendo mal, ¿viste? Mi hermano se dio cuenta, me dio la posibilidad de ver a profesionales, y gracias a Dios, con esa ayuda también, ¿no? Con ese soporte, tratar de revertir lo que uno se hacía carne, ¿no? Uno se hacía culpable de una situación que viste fortuita, que le puede pasar a cualquiera. Lo importante es tomar decisiones y estar ahí para pararte frente a un arquero y patear delante de 50.000 personas, y bueno, eso es parte del juego, ¿no? Pero entenderlo a esa edad también es complicado.
Bueno, es el reponerse en la mala, ¿no? Hay situaciones que le ha pasado a grandísimos jugadores, ¿no? Errar penales, hasta Maradona erró y después se salvó, digamos, de quedar mal por eso, porque Goicochea, digamos, atajó varios penales. Le ha pasado sí, a Zico, a Platini, a todos, ¿no?
Sí, no me comparo con eso, pero...
No, bueno, pero digo, es un evento que le puede suceder a cualquiera. Quique, después tuviste un paso por San Lorenzo, donde sí, te escuché que no quedaste muy conforme con ese momento, pero quiero un poco ahondar en esa defensa que tenían, creo que era Viaín, Higuaín, el lateral derecho, no me acuerdo si era Malvares.
Neguito Sosa, uruguayo, y después vino el Turquito Alul también.
Ah, el Turquito Alul, y vos por izquierda, como marcador de punta izquierdo.
Sí.
Miro esa defensa y digo, qué poca gana de ser delantero, ¿no? Yo que en el amateurismo muchas veces me desempeñé delantero. Y te quiero hacer una pregunta, porque ahí tenías unos compañeros, incluso vos, con una gran personalidad, y siempre me planteo, en el tema de jugadores referentes y liderazgo, que hace mucho tiempo que falta en el fútbol argentino, y que no sé por qué no se forman, si es porque se venden los jugadores muy rápido, pero yo no encuentro más Higuaín, Junta, Bermúdez, Ruggeri, Gallego y tantos otros de otros equipos, Rabina también, Chicho Serna, el Tano Gutiérrez. ¿Por qué pensás que nos está dando eso? Porque incluso en la selección hace tiempo que pasa que alguien tiene que ir a poner el pecho a veces en mitad de cancha, y no lo encuentro yo.
Sí, debe haber diferentes motivos, ¿viste? No creo ser uno solo. Lo que nosotros jugamos de chiquito, ¿viste? En la calle, es muy diferente a los chicos como viven hoy, su infancia, su adolescencia. Nosotros nos criábamos en la calle, ¿viste? Y seguramente con gente más grande que nosotros, y eso te marcaba también un poco el carácter, la personalidad. El hecho de no tener los espacios que teníamos antes para potrerear todo el día, ¿viste? Y hacerte también de autosuficiente, me parece que hoy en día no se da desde hace muchos años a esta parte. Y después, bueno, tiene que ver con el carácter y la personalidad de cada uno, ¿no? Quizá no son líderes desde otro lado, pero sí sin las formas que teníamos antes, creo, ¿no? Son diferentes. Creo que a partir del año 90 y pico, esa raza de cierta característica de jugadores se fue perdiendo cada vez más, a llegar al día de hoy donde no se ven, lo que vos decís, ¿no? Ese tipo de jugadores aguerridos, con esa personalidad sobresaliente que marcan el terreno, y que se hacen sentir también, ¿no? Sobre los rivales, sobre el referee, y con una ascendencia importante dentro de un plantel.
Sí, veo que en el fútbol argentino quedan pocos, lo que podría ser lo que era Carlitos Tevez en Boca o hoy Enzo Pérez en River, pero bueno, ya creo que también un poco todo esto de la tecnología y todo eso, ¿no? Me parece que antes ustedes tenían un vestuario distinto, hoy los chicos están todos con auriculares, concentran con la Play, me parece que es algo que no tiene nada que ver con lo que era antes, ¿no?
Sí, por eso te digo que la cantidad de cambios que ha habido desde nuestra época a esta parte ha sido muy grande y muy vertiginoso, y bueno, todo este tema también de que los jugadores no llegan a ser referentes porque están poco tiempo en cada club, y eso también a la postre es importante, ¿no? Tener ese sentido de pertenencia, por haber estado varios años en una institución, y bueno, ganarte la confianza de todo el mundo.
Quique, ibas a ir a gimnasia, creo que hiciste pretemporada de la mano de Nito Veiga. Sí. Y de repente aparece Boca, ¿no? Tu pasión. ¿Cómo se dio ese paso?
Sí, es rarísimo, ¿no? Porque, bueno, yo quedo libre de San Lorenzo, porque, bueno, no tuve buenas intervenciones, venía lesionado y no tuve la posibilidad de destacarme como yo hubiese pensado, porque San Lorenzo también es uno de los grandes del fútbol argentino, y por supuesto que uno siempre quiere rendir de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, en ese momento una imposibilidad física hizo que no estuviera en mi buen momento, y cuando quedó libre San Lorenzo, aparece Nito Veiga en Mar del Plata, lo encuentro y me dice que quería que vaya a gimnasia, y bueno, voy a Estancia Chica, estoy una semana entrenando, ya estaba muy bien, totalmente recuperado, y no terminaba de arreglar con gimnasia, se demoraba la firma del contrato, y aparece el Negro Rivero de la nada llamándome a mi casa, porque en esa época no había ni celulares, no era el teléfono de línea, y menos mal que se pudo comunicar. Y me dice si quería ir a Boca, y enseguida le dije que sí, a pesar de que Boca en ese momento estaba muy mal, realmente muy mal institucionalmente, y era para pensarlo, pero yo la verdad que ni lo pensé, porque yo sabía lo que era Boca, lo que significaba, y que aunque estuviera mal, viste, en algún momento eso se tenía que revertir, así que gracias a Dios así fue, ¿no? Con el poder de los años y todo el apoyo de esa comisión directiva, de la gente y de los jugadores y de todo el mundo, Boca se salió adelante.
Antes de entrar en el mundo Boca, Enrique, ¿sentís, vos jugaste, bueno, jugaste en Atlanta, jugaste en San Lorenzo, jugaste en Boca, sentís que los referees jugando en Boca o en River, ¿no? ¿Sentís que hay diferencias o no? ¿Hay más permisos?
Mira, habría que analizarlo fríamente, pero sacando un promedio yo te diría que no, porque a veces, viste, te beneficia, a veces te matan, entonces me parece que yo no lo noté, y menos en esa época que nosotros no éramos realmente alguien a quien favorecieran. En esa época estaba Independiente, que era muy favorecido, te diría que el más favorecido era Independiente, por lo menos contra nosotros, era una cosa terrible, sacaba la pelota dentro del arco y siga, nos ha pasado, entonces, pero nosotros en esa época no. Después, viste, va cambiando también la zona, como los jueces de la nación, aparentemente, viste, se maneja a veces la AFA y los referees, el que tiene poder tiene más posibilidades y probablemente contra el más débil, pero en mi época la verdad que yo no lo sentí como jugador.
Quique, antes de dejarte acá con los muchachos que van a entrar bien en el mundo Boca, Te escuché hacer algunos, pues no quiero la anécdota con Menotti, después ya es archiconocida, pero tuviste y te escuché dos anécdotas muy buenas de distinto tenor, una con un referee que no me acuerdo quién era y después otra con Lustó, diametralmente opuesta. ¿Te gustaría contarlo?
Y con Lustó fue muy bueno, porque a partir de ahí se ganó mi respeto, y el tipo, a pesar de que en ese momento estábamos complicados, viste, con una pelea dentro de la cancha de que éramos muy sanguíneos, muy calentones, ¿no? Y él se calentó también, y te imaginás que uno también se paró de manos, y bueno, quedamos en encontrarnos afuera de la cancha, y así fue, ¿no? Que yo lo esperé a que saliera, y viste cómo se van los refes, rodeados de policías, y le digo, bueno, vamos a encontrarnos acá en la esquina, y no, yo te voy a ir a buscar. No, que me hace la boca ahora te quiero pelear. Esa era la conversación, pero bueno, no se terminó de plasmar. Y en el primer partido que me dirige posterior a eso, me manda a llamar al vestuario, y la verdad que me dice, nos olvidamos de ese incidente, acá como que no ha pasado nada. Y le digo, olvídese, conmigo no va a tener ningún problema, porque el tipo me podría haber partido al medio. El tipo me hace un informe y me dan 25 fechas, como me pasó.
¿Ya te había pasado?
Yo me había pasado en divisiones inferiores, que uno de estos desastres, porque para mí son cobardes en un punto en el cual usan el poder para eso también, ¿no? Nada, discusiones así, no me echó, nunca me echó, me entero al otro partido cuando voy a jugar que me habían dado 14 partidos de suspensión. Este tipo me había pasado un informe que yo le había dicho este y aquello y lo otro, y no pude ni defender ni nada, así que por eso me respeto desde ahí en más con Lustó, que me pareció un señor, ¿no? Y no actuó como el otro desastre, que cobarde total, que me hizo lo que me hizo, ¿no?
Sí, seguro. Hay como todo, ¿no? Jugadores y árbitros con código y algunos de los otros sin código. Acá te paso con Fernando, que te quiere preguntar algunas cosas ya más metidos en Boca.
Quique, ¿cómo andás? Buenas tardes, encantado de que estés acá.
Dale, muchas gracias.
Mira, hablaste de referees, policías, cobardes, y todo me trajo el recuerdo a un partido que seguramente te vas a acordar, que fue para mí uno de los peores escándalos en cuanto a Copa Libertadores se refiere, que fue en el 91, Boca Colo-Colo.
Sí.
Me gustaría, si podés recordar, todas las cosas que pasó ese plantel de Boca desde que llegó a Chile hasta que se fue.
No, de terror, estaba todo orquestado, ¿no? Nosotros veníamos viendo todo el ambiente que se había creado desde nuestra llegada hasta que fuimos al hotel, mismo en el hotel, en el traslado del hotel al estadio, y ni te cuento lo de dentro del estadio y después cuando salimos, ¿no? Una cosa nunca vista. Y bueno, ese plantel se la tuvo que rebancar solito, en otro país, contra los carabineros, contra todo el mundo, contra todo el público, que en esos trayectos de que salíamos del hotel y después cuando volvíamos eran pedradas y pedradas en todo el recorrido del micro, todo su cuerpo a tierra, porque explotaban los vidrios, una cosa de terror. Y bueno, orquestado, después al poquito tiempo nos habíamos enterado, ¿no? que eso estaba todo arreglado, lo había hecho el preparador físico que tenía Colo Colo, lo había organizado, teniendo ahí alrededor de la cancha más de 150 personas, cosa que después se cambió, ¿no? En muchos casos no, las cosas que nos sucedieron a nosotros cambiaron varias cuestiones que tienen que ver con que después de eso no podía haber más gente dentro del estadio si no estaba autorizada, ¿viste? Pero ese momento fue terrible, ¿no? Y bueno, pero yo muy 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 contento porque los muchachos todos tuvimos una reacción de defendernos y de bancar la parada como pudimos, porque realmente hubiese sido mucho peor, ¿no? Si nosotros hubiésemos tenido otra actitud, quizá no lo estábamos contando en este momento.
Sí, lo que se vio fue realmente muy, muy, muy heavy, y de más está decir que muchos que no somos hinchas de Boca, esa noche nos indignamos porque fue realmente una cosa de locos. Además, ustedes ya habían tenido problemas también, si no me equivoco, amenaza de bomba en el hotel, tuvieron que salir del hotel la noche anterior también. Después, como decís vos, sentaron un precedente porque había 200 tipos adentro de la cancha que supuestamente eran reporteros y eran barras bravas. Porque yo me acuerdo que Marchesín, cada vez que tenía que hacer un saque de arco, lo agarraban de la camiseta. Después él contó, no contó mucho, pero que lo puteaban todo el tiempo.
Que cancha pelota, tenía 25 años, ¿no? Todo el tipo de hecho con una organización maléfica, ¿no? Estaba todo como para que nosotros no pasáramos, porque futbolísticamente éramos mejores, fuimos mejores.
Sí, sí, de hecho acá en Boca fue muy corto el resultado, el 1-0 había sido un gol de penal, ¿no es cierto?
Sí, 1-0 eso fue corto, pero después también arrancamos ganando y tuvimos la posibilidad de hacer el segundo, ahí en una jugada que lamentablemente no pudimos definir bien, sino lo liquidábamos, ¿no? Pero bueno, todo eso propició que hicieran lo que tenían planeado hacer, ¿no?
Pero ustedes, ¿cuándo se dieron cuenta de que la cosa estaba totalmente ya tabulada y que no había manera? ¿Adentro de la cancha o ya desde antes? Porque uno a veces siente la hostilidad, pero después adentro de la cancha, si tenés un referee que más o menos se la banca y hace lo que tiene que hacer, no sé, que tampoco me dio la sensación que fuera así, ¿no? Durante el partido.
No, nosotros cuando entramos, ya es cuando llegamos al país, ¿no? Pero bueno, tratamos de disimular esas cosas, porque sabemos que como Libertadores, cuando sos visitante, puede suceder este tipo de situaciones, pero cuando entramos en la cancha y vimos la cantidad de gente, ahí también, no tuvimos la frialdad como para decir, no, si usted, gente no sale de acá del estadio, no se juega. Lamentablemente lo jugamos igual, porque ese equipo iba al frente como loco, no importaba nada, porque confiábamos en lo que podíamos hacer. Bueno, dejamos pasar esa situación hasta a Víctor le pegaron un botellazo en la cabeza y seguimos jugando, ¿viste? Cosas increíbles que pasaron en ese partido, que hoy por supuesto que no pasa ni loco. Ya el escritorio, ¿viste? Ya te lo suspende antes de empezar.
Sí, olvídate, de oficio después están todos suspendidos. Sí, pero no juega más nadie.
A Boca no creo, a lo demás capaz que sí, pero está siendo difícil últimamente.
Bueno, ese es un tema de discusión, sí.
Claro, otro más, ¿viste? Y que también, yo te digo, si me hubiese pasado lo que le pasó a Boca esta última Copa Libertadores.
¿Con Mineiro? Y sí, una locura. Una locura.
Yo creo que me hubiesen suspendido de por vida, ¿no? Las sanciones que encima le dieron a los muchachos que también, hay que ver que quizás se defendieron porque el presidente de ellos tiraba cosas y nadie dijo nada, ¿viste? Cosas muy raras.
Sí. Es así. Quique. Entrando un poco en la actualidad, vos seguís estando en Boca trabajando en lo que es la mutual de los jugadores, dando una mano a todos los muchachos que están pasando por algún problema o jugadores.
Sí.
Exactamente, sí. Mi pregunta va dirigida a esto. La semana pasada estuvo acá con nosotros Oscar López Turitich. Y viste, no sé si sabés la historia de vida de él, bastante complicada y la verdad que él está completamente abandonado. Ahora, digamos, agremiados, en un principio lo único que hizo fue darle remedios y después lo dejó un poco abandonado a su suerte. ¿Por qué crees que pasa eso, siendo agremiados una entidad poderosa que podría darle sin ninguna duda una ayuda a un tipo que se lo merece y que viste, con poca plata por lo menos lo podés tener? ¿Cómo lo manejás vos en Boca, eso con los jugadores?
No, lamentablemente hay estatutos en las instituciones que a veces no te permiten estatutariamente, ¿no? Pero después está lo otro, ¿no? Está todo tu don de gente, de aunque no esté escrito, tratar de por todos los medios tratar de dar una mano. Y algo parecido pasa en la Mutual. La Mutual de Boca tampoco, si hay situaciones así extremas, no tiene la gran chance de salvarte, ¿viste? Totalmente. Pero sí, se...
Pero por lo menos que tenga un poco de calidad de vida, digamos.
Sí, por supuesto que la ayuda está, para eso está, pero no tiene ante cosas demasiado graves, ¿no? Pero sí está la ayuda de hablar con uno, hablar con otro y tratar de conseguir la ayuda por otros medios, ¿no? Y eso, mira, sin ir más lejos, me llamaron de River hace 2 semanas, le pasamos el estatuto nuestro porque quieren copiar, ¿no? Lo que hace muchos años que vienen con esta historia, pero no le pueden plasmar lo que ha plasmado los 6 jugadores de Boca Juniors, y eso es un motivo de gran orgullo para nosotros. Y tenemos constantemente, ¿no?, situaciones muy complicadas. Últimamente Carlito García Campón estuvo pasando un momento complicado y se lo ha ayudado hasta lo que no se podía, ¿viste? Y en cada caso solemos hacer ese tipo de cosas, aunque no podamos, tratamos de arbitrar los medios para solucionarlo de una u otra manera, ¿no?
Quique, ¿cómo estás? El Negro te saluda.
¿Cómo te va?
Bien, bien. Te hago una pregunta, me meto en el fútbol y más precisamente en la posición donde vos jugabas. Vos eras un tipo con mucha proyección, con mucha garra, si tenías que trabar con la cabeza, trababas. Tenías a la Bombonera llena gritando ruso, 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 huevo, huevo, huevo. Y me gustaría saber, en el puesto de tres, en Boca pasó últimamente Manuel Mas, pasó Laza, ahora está Fabra, y tenemos a Sandes y al Colo Barco. ¿Cuál de ellos te gusta más?
Y dice, cada uno tiene su cosa que para gustar. Lo bueno sería uno completísimo. Yo no era completo como muchos de esos muchachos que nombraste. Por supuesto que uno quiere siempre el jugador que marque, que sea agresivo en la marca en el buen sentido, que sea respetar y que no tenga fallas defensivas, pero también que de mitad de cancha hacia adelante aporte en ofensiva y haga las cosas como un jugador atacante. Pero eso no es sencillo. El caso de Fabra, por ejemplo, su fuerte está en eso, en el manejo de pelota y quizá en la marca y en algunas cuestiones que tienen que ver con el cierre o con no dejarse ganar la parte de adentro, el cabezazo. Tiene algunas fallitas, pero todos los jugadores que nombraste son de primer nivel y también tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno es que estos chicos que están saliendo de Boca, que son chicos y tienen mucho por delante y para aprender, han demostrado que tienen muchísimas condiciones, ¿no? Así que eso es buenísimo para el futuro del club.
Perfecto. ¿Vos preferís un 3 que marque y que cubra, digamos, posibles errores defensivos a que se proyecte?
No, las dos cosas, ¿viste?
Las dos cosas.
Por supuesto, el jugador total es el que cumpla las dos cosas, pero si me das a elegir, yo prefiero primero que haga lo que tiene que hacer, que es marcar. Esa es su función primordial, pero por supuesto después que aporte en la salida y en la proyección. Pero uno no le puede exigir a un 3 que te haga goles, ¿viste? Entonces lo primero que tiene que hacer es aportar defensivamente, es un 70%, ponele. Y después el otro 30%, por supuesto, a favor del equipo y en la parte ofensiva.
Está perfecto. Quique, te pregunto, ¿te acordás qué jugador, qué puntero derecho fue el que te volvió más loco?
Todos, grandes jugadores, ¿viste? En esa época había Wilmes, con mucho talento, rapidísimos, hábiles, y bueno, que sacaba unos centros a la carrera o que te dribleaban en un centímetro, y había que tener muchísimo cuidado, ¿no? Así que todos te traían problemas, si no te hacías respetar, ¿viste? Si no, usabas algún artilugio también como psicológico, como para...
¿Alguno conocías?
Claro, para amedrentar un poco, ¿viste? Si no, se agrandaban y te volvían loco. Así que, bueno, tuve de todo, ¿no? De las perdidas, de las empatadas, de las ganadas, pero no me puedo quejar. Lo más importante era el respeto que nos teníamos, ¿viste? Porque sabíamos que cada uno defendía lo suyo. Después del partido no pasaba absolutamente nada. Me encuentro con todos ellos hoy por hoy, nos saludamos, nos miramos a la cara, nos damos un abrazo, porque había ese respeto, viste, que de jugadores profesionales que defendíamos cada uno su posición, pero también con hidalguía y sin mala leche, viste. Yo nunca fui a lastimar a nadie, a veces llegaba tarde de bruto y te ligabas una patada, viste, una que otra, viste, que decía, bueno, esto se va al gol, entonces lo tengo que bajar y le metes una murga porque no te queda otra situación, pero es por algo, no es por hacerle mal, sino por salvar un gol, viste, es otro el motivo.
Sí, sí, exactamente, no había nada más que intentar con armas leales defender a tu equipo.
Lo mejor para tu equipo, claro.
Por supuesto. Decime, yo ya sé la opinión, pero del VAR, contame algo del VAR.
Y bueno, el VAR, creo que está a la vista, ¿no? Ya todo el mundo se está dando cuenta que si bien, bien usado estaría bárbaro, pero lamentablemente lo están usando muy mal, ¿no? Y bueno, todos los partidos pasan este tipo de cosas que a veces era mejor no tenerlo, ¿no? Porque crea otra sugestividad, otra cuestión que me parece que encima hay que pagarlo y es muy caro. Y bueno, cada vez se van agregando más cosas que no dan los resultados que uno quiere y son caritos, ¿viste? Y cada cosa se va, cada vez hay más gastos dentro del fútbol y no te solucionan nada.
Yo creo que el sensor, como tenía en Inglaterra, que te marca si la pelota entró o no, es suficiente.
Nada, claro, exacto. Porque lo demás, ¿viste? También queda criterio, porque hoy te pasan la imagen y te la pasan de un lado, te la pasan del otro y es distinta, entonces queda criterio de los cinco tipos que están ahí y cada uno debe tener una opinión diferente, cualquier cosa, ¿viste? Entonces, la verdad que no me deja conforme para nada, ¿no? Y mal utilizado, imagínate, 10 veces peor.
Exactamente.
Quique, Diego, de vuelta acá, retomo. Sí. ¿Eras un jugador de cambiar camisetas?
No, lamentablemente no.
Me imaginé, no lo sabía, pero me imaginé. Salías orgulloso con la camiseta de Boca, ¿no?
Sí, eso ni hablar, pero sí, no era, viste, medio, no me gustaba ninguna de esas cosas, ni sacarme fotos, ni cambiar camiseta, no, la verdad que no. Mirá, hasta amigos entrañados, como Pipa, por ejemplo, somos amigos, pero mal. Y jugamos en contra y ni nos saludábamos una semana, ni antes del partido, ni después del partido. Y éramos capitanes y íbamos al medio de la cancha, pero ni nos dábamos la mano, una cosa. así era como, bueno, como lo sentíamos, ¿no? De defender cada uno lo nuestro.
¿Y el Pipa sentía lo mismo, decís, o era...?
Sí, más bien que sí. Bueno. Más bien que sí, éramos parecidos en eso.
¿Te sentiste alguna vez que tenías alguna chance de integrar alguna de las selecciones mientras fuiste jugador?
Sí, tuve ahí oportunidades en el 88, en uno de mis mejores momentos, ya se hablaba de la situación y justo tuve esta lesión por jugar desgarrado que me tuvo casi un año afuera de la cancha porque no me podía recuperar. Seguí jugando desgarrado, me infiltraba, viste, y se me rompieron todos los músculos posteriores y después me costó volver y no pude volver como era anteriormente, ¿viste? Ya tenía todos los músculos cortados y tuve que jugar de seis porque los trayectos eran más cortos, no podía hacer lo que hacía antes, que iba al ataque todos los tiros, iba y venía, eso yo no lo pude hacer más.
Quique, ¿alguna puteada ingeniosa, divertida, siendo jugador o técnico? Yo te escuché una siendo técnico, me pareció extraordinaria.
No, de lo contrario, viste, los cordobeses son maravillosos. Los cordobeses tienen una chispa y recibís cada una que son espectaculares. Y después, sí, me acuerdo de esa de hacer famoso, de hacer rico a los kinesiólogos, viste, ese tipo de cosas que son buenísimas, así que uno siempre, la verdad yo lo tuve siempre con una sonrisa porque además después era el comentario con los muchachos, viste lo que dijeron, viste lo que dijo este, viste lo que dijo el otro, che, narigón, fábrica de moco, te gritaron, una cosa así, ¿viste? Y era todo parte del folclore y uno lo vivía con humor, ¿no?
¿Qué te gusta el periodismo actual? Porque me parece que bajó mucho la categoría. Mirá que somos periodistas, amateur, pero somos periodistas. Bajó mucho la categoría el periodismo para mí. Sí, o sea,
parecía periodismo partidario, ¿no? Mucho, demasiado direccionado, demasiado.
Mucho puterío, mucho llenar espacio, ¿no?
Sí, además de eso, ¿no? Sí, se busca. Yo creo que también. La década del 90 marcó. Para los jugadores, para el periodismo, para todo el ámbito del fútbol, porque se transformó en espectáculo, en negocio, fue una transformación muy muy grande, ¿no? Y en esto todos los componentes del mundo futbolístico se han modificado, ¿no? Y en ese sentido el periodismo lamentablemente también, así que responde a intereses y cuando eso sucede se pierde objetividad, ¿no? Así que lamentablemente está dentro de las reglas que hoy por hoy son así.
Dos preguntitas más, Enrique, y para ahí te dejamos liberado. Lisandro López, a mí me encanta. Te confieso que soy de River, muy hincha, pero bueno, digo, me parece un crack Lisandro López. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que queda tan relegado? O mínimamente si te gusta, pues juego aéreo tremendo, sí, tipo tranquilo, creo, cerebral, inteligente. ¿Por qué juega tan poco?
Como vos piensas, el 90% de la gente de Boca tampoco, que no entiende el porqué, ¿no? Así que bueno, hay que preguntárselo al cuerpo técnico, qué es lo que pasa realmente para que no juegue como debería. Así que, pero bueno, si juega, por ejemplo, izquierdo, si es rojo, uno puede pensar, ¿no?, que quiere un central y zurdo como rojo para hacer salida, para manejar esa pierna. Izquierdo lo viene haciendo muy bien, pero cuando no está rojo, me parece que la pareja es López Izquierdo, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente de Boca piensa lo mismo, así que no te sabría responder.
¿Alguna pasión fuera del fútbol, Quique?
¿Algo la música, de todo un poco, viste, las motos, de todo un poco.
¿Sos motoquero? ¿Te gustan las motos?
Sí, de chiquito tuve. Después, en toda mi carrera no pude tener, y lo primero que hice cuando dejé de jugar es comprarme una moto, ¿no? Pero para pasear, tranquilo. Y después todos los deportes me gustan, me gusta la vida al aire libre, el sol, el mar, ¿qué querés que te diga? La buena vida como a todos, pero bueno, a veces es difícil hacerla.
Sufriste hace poco, relativamente poco, la pérdida de un gran amigo, ¿no? De Alfredo Graciani, y creo que fuiste uno de los primeros en enterarte.
Sí, el primero, pero no me vas a acordar de eso porque vamos a terminar mal la nota. Lamentablemente, sí, un hermano menor se me fue, ¿viste? Y así que lo sigo llorando.
Lo lamentamos mucho, sí. ¿Disfrutaste la dirección técnica?
Sí, después de un tiempo sí, como todo, ¿viste? Una nueva profesión te cambia todo hasta que lográs encontrarle la vuelta y disfrutarlo. Sí, lo disfruté muchísimo. Hasta que también en un momento me dejó de gustar, pero no por el hecho de dirigir, sino por el hecho del ámbito y que no de no bancarme un montón de cuestiones, ¿viste? Así que por eso es como que me fui quedando y no le puse todo para seguir dedicándome, ¿no? Aunque ahora sigo ahí con los muchachos de Boca, con los jugadores dirigiendo, pero bueno, es otra exigencia, otro plano, y que también lo puedo disfrutar, así que eso es lo que de repente cambié en lo que uno ha elegido, ¿no? Y gracias a él lo puedo hacer.
Quique, ¿qué es lo que menos disfrutaste del fútbol?
Me parece que no hay nada que no haya disfrutado, la verdad.
Concentraciones,
nada. Me gustaban los viajes, me gustaban las concentraciones, entrenar, cuidarme, me gustaba todo. El perder es jodido, ¿viste? El perderlo lo sufría mucho, lo vivía muy muy mal. Pero bueno, eso es la forma de cada uno, y me parece que en definitiva también sentirlo de esa manera es positivo, porque te sirve para que te dé bronca y para que poder revertirlo, viste, al próximo partido. Entonces, como mismo dentro del partido, nunca darte por vencido, me parece que es fundamental, ¿no?
Enrique, la última, que es doble. ¿Quién te gustaba en tu puesto? ¿Quién fue de la época que jugás un lateral izquierdo que te haya gustado? ¿Y quién, sin desmerecer a los demás, no, por supuesto, porque está lleno de buenos jugadores, quién pensás vos que tendría que ser el 3 de la selección hoy por hoy, el titular?
Y viste, jodido, porque hoy me parece que no hay demasiados jugadores en esa posición. Me parece que el chico Acuña, que lo viene haciendo muy bien, aunque no es su posición
habitual, sí,
habitual o la que su característica, pero lo viene haciendo bien, porque los centrales también están en un buen momento. Después de la época de jugador, Marzolini, te puedo nombrar a Tarantini, en su momento también, grandes jugadores, Zapovillar, cuando jugaba de tres, o toda esa camada de jugadores, uno la veía y trataba de copiarlos. Pero yo siempre fui marcador central, ¿viste? Entonces,
sí.
Ya como que también me gustaba o Rogel o Albrecht o marcadores, o el Chapa Zunguié, qué sé yo, esos tipos con personalidad, ¿viste? Y que bancaban al equipo, ¿viste? Con moral alta, esa clase de jugadores. Siempre me los miraba con ganas de aprender.
Quique, la última, ¿algún partido que recuerdes o el momento más feliz que tuviste en una cancha o algún gol que te haya quedado grabado?
Un montón, gracias a Dios he tenido muchos de esos, como te dije, he tenido de todo, pero los que uno más recuerda son los clásicos esos que vas perdiendo y los ganás o los das vuelta, así que he tenido varios de esos y son quedan de recuerdo, y después los perdidos un poco te acordás, te olvidás, ¿no? Porque la memoria a veces es selectiva y te quedan los recuerdos buenos, así que, pero bueno, como te digo, en esta profesión hay de todo y lo bueno es haberla disfrutado, poder seguir ligado a ella desde el afectivo, también yendo a ver a Boca todos los partidos, estando ahí en el dirigiendo al equipo senior, dando una mano en la Mutual, así que uno sigue ligado a esto que se ha ocupado toda la vida, y bueno, pero desde otro lado, y bueno, con otras recompensas, ¿no? Que no son económicas, porque en ningún lado cobro, pero lo hago con mucho gusto.
Quique, yo como hincha de River te quiero decir, uno de esos partidos seguramente que vos recordás con mucha alegría es un 2-0 de Boca a River, en cancha de River, en donde el gran Alfredo lo dejó parado a Pasarela, que acaba de llegar de Italia, y nos ganaron 2-0 en un partido que lo sufrí bastante, pero que me imagino que te habrá llenado de alegría.
Claro, y lo dejé solo, Alfredito. Se la puso atrás de la espalda de Pasarela y el cierre del negrito del loquito Enrique. Ah, sí, el gran recuerdo de Alfredo, que fue un goleador. De chiquito nosotros lo tuvimos de Atlanta, te imaginas, ¿no? Vino a entrenar con nosotros a los 15 años y a los 16 ya estaba debutando en la primera, un crack, y como pibe, ¿viste? Así que...
Quise recordar a Alfredo con ese gol, Quique.
Sí, señor.
Enrique, te agradezco toda tu buena voluntad, primero para hacer la nota, que a través de Lola del Carril, que me dio tu teléfono, que accediste siempre, me trataste con suma amabilidad y con la mejor predisposición. Nuestro auspiciante de este bloque, Club Náutico Buchardo, el restaurante del Club Buchardo, te regala para vos y tres personas más una comida para cuatro personas, que te recomiendo ir porque se come bárbaro, y yo después te paso por teléfono en privado las coordenadas para, ojalá puedas ir, pues la verdad que lo vas a pasar bárbaro, ¿eh?
Dale, muchísimas gracias, así que un abrazo para todos, y estuvo muy bueno, así que gracias.
Mirá que acá hay dos hinchas fanáticos de River, pero nuestro máximo respeto hacia vos y hacia todos los jugadores de esa época, que la verdad es jugaron, defendieron con mucho orgullo la camiseta de Boca, ¿eh?
Así es, y es lo mejor que a uno le puede pasar, ¿viste? El respeto de los rivales, el respeto de los equipos propios, así que eso es el mayor capital con el que me quedo de esta profesión.
Un abrazo, Quique, y hasta la próxima.
Igualmente, un saludo a todos.
Abrazo grande, Quique, y muchas gracias.
Abrazo.
Bueno, qué educación que tienen los jugadores de antes, ¿eh? Digo, más allá que algunos de hoy la tengan, no, pero
hay que... muchos de hoy que también la tienen, sí, sí. Pero el común denominador de los muchachos un poco más grandes es la buena educación y la buena predisposición siempre para con nosotros.
Cerramos el bloque, Tapa. ¿Qué vas a poner?
Vamos con King Crystal Ball.
Bueno, pasó por la radio a visitarnos el señor Guso López. ¿Cómo estás, Guso?
Hola, chicos. ¿Cómo están? Un placer estar acá acompañándolos.
Representante de la Casa Blanca, es nuestro corresponsal en Madrid y en España, ¿no?
Qué grande. Sí, sí, la verdad que muy contento de acompañarlos, un placer estar acá. Y sí, desde Madrid vamos a pasarle data jugosa.
¿Va Julián Álvarez o no? ¿Qué pasa con Julián Álvarez?
Y lo están siguiendo, lo están siguiendo la Casa Blanca.
¿Lo van a alcanzar o es que lo siguen nomás?
Yo creo que por ahora lo van a seguir. No sé si lo alcanzarán, depende cuánto pongan, ¿no?
¿Y cómo va a ser esa delantera? ¿Benzema, Julián Álvarez y Vinicius? ¿Los tres, directo?
Sí, por ahí sale Vinicius.
¿Por ahí, ¿no?, se va Vinicius?
Ojo, para que ojo que quieren a Mbappé también,
Mira, ¿qué? Ahí hablaron de varios jugadores. Yo creo que todavía Mbappé está muy... muy verde, fresco.
Sí. ¿Qué jugó eso Vinicius el otro día? Que todos se enojaron, qué sé yo. Parece perfecto, es un recurso
espectacular.
Perfecto, desbordó casi, casi.
Perdón, ¿no fue penal?
No, no.
¿Cómo que no? No, no? Lo levantó por el aire.
Para mí. ¿No? Por lo menos para revisar y no.
Pero claro, ni lo. Nada.
Nada. No, pero, ni se mencionó.
Todos los jugadores indignados, fue un recurso, una jugada.
La hizo bárbaro.
Nadie se la esperaba. Bueno. Tapa, ¿qué tenemos para el fin de semana?
Fútbol, bueno, hoy, ahora están jugando Unión y Aldo Civi. No sé cómo irán, si podemos ahí ver en un ratito. Juegan Patronato, Lanús, ahora 2-1, en un rato.
2-1 Unión.
2-1 Unión arriba, sí, mira, sí. Vos, Munu, Y después Banfield, para seguir la racha ganadora. Me equivoqué, perdón.
Unión Defensa.
Me confundí con las camisetas que son del mismo color. Perdón, sí. Mala mía. Banfield juega con Aldo Civi, 21-30. Y después, bueno, tenemos el viernes, para mí, el partidazo de la fecha. Talleres Vélez.
Como dato de color, ¿vieron lo que pasó con Héctor Cooper?
Sí.
Dirigiendo a Congo, que era Zaire, que su último mundial fue en el 74, hizo 4 ventanas de cambios. Con lo cual Congo pasó al repechaje para seguir los playoffs de África. Y ahora Benín le quiere pedir los puntos y por ese error puede llegar a quedar afuera del mundial, por un error garrafal. Pero hay un precedente negro, como hablábamos el otro día, y que vos decías que aparentemente van a suspender a los, va a haber una sanción. Sí,
es una sanción al árbitro.
Para el árbitro y para los linemen y para el cuarto árbitro.
Sí, porque aparte en esta misma eliminatoria hubo otro caso similar y suspendieron al árbitro, así que yo creo que Cooper entra al repechaje.
Bueno, no, esperemos que le vaya bien, porque es un país que está con bastantes problemas y no está muy cómodo, no se quiere quedar mucho en Congo, va, viene.
No, mejor que vaya al Mundial, ¿no?
Sí, sería un placer, ¿verdad? Es un técnico que yo respeto mucho.
Valencia.
Sí, un jugador inteligente.
Nunca tuvo la fortuna de salir ganar. Campeón, ¿no? Lamentablemente.
En Mallorca, ¿no?
Y en el Mallorca se quedó ahí, y es más, tuvo con el Valencia, fue una o dos Champions. Sí, que jugaban, ¿no?
Bueno, queridos amigos y oyentes, estamos despidiéndonos, negro.
Diego, quería avisar que a partir de esta fecha ya el aforo en las canchas es del 100%.
¿Podés volver a la cancha entonces?
Se puede, o sea, no solamente los abonados, sino que ahora pueden vender entradas hasta completar el 100%.
Me puedo presentar contra el equipo del Tapir, a ver River Racing.
El jueves, justamente. Bueno. Mira qué lindo, bárbaro.
Pues tenemos la radio. Bueno, o sea, hay que ver horarios. Queridos amigos y oyentes, hay un mensaje que quería leer, no quiero dejar pasar desapercibido. Excelente compañía mientras mateamos, Osvaldo de Boedo 049. Como, bueno, gracias.
No tuvimos tiempo de leer mensajes hoy.
Gracias, Osvaldo, y ojalá que haya disfrutado el programa. Nos vemos nosotros el jueves que viene, 16:30 horas. Tapa, negro, un placer. Guso, gracias por venir a visitarnos.
Gracias, chicos.
Muy lindo programa y hasta la próxima, hasta el jueves. Y no falten. No sé con qué vamos a cerrar el programa.
¿Vamos con un tema más? Perfecto, no hay ningún problema. Vamos a poner a Franz Ferdinand, Take Me Out.
Qué muchachos sin problemas, ¿eh?
¿Viste? En dos segundos te saco algo.
¿Cuándo viene Chayanne, Tapa?
Jamás. Guso, bancame que vos me bancás acá en esta.
Si viene Chayanne, me voy yo, ¿eh?
¿El jueves que viene estás, Guso?
No digas eso.
¿No? ¿Ya nos vamos? ¿Ya empezás a los reportes de Madrid? Bien, muy bien.
Bueno, señores, buenas tardes para todos. Que tengan un lindísimo fin de semana, este que es largo. Y un dato no menos importante: se acabó la pauta política, muchachos.
Muy bien, vamos a la academia el domingo, que tenemos que ganarle a Colón y clasificar.